Ayer por la mañana se conocía la noticia de la muerte de Manu Leguineche, maestro de periodistas, de reporteros y el que fuera colaborador de esta casa, de la cadena COPE. Un ejemplo para la profesión de honestidad, independencia y compromiso. Otro maestro de periodistas y fotógrafo, Gervasio Sánchez, ha escrito en su cuenta de Twitter: Manu Leguineche dio grandes lecciones de independencia y dignidad, dos conceptos muy pisoteados en el periodismo actual. A Gervasio Sánchez lo tenemos esta noche con nosotros al teléfono. Gervasio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Llevaba mucho tiempo enfermo, al menos hacía tiempo que habíamos escuchado que, años ya, que Manu Leguineche estaba enfermo. No sé si esta noticia de su muerte te ha cogido por sorpresa o no.
No me ha cogido por sorpresa. De hecho, la semana pasada lo estuve visitando en el hospital en Madrid, porque sabía que había sido ingresado de urgencias. Incluso ayer mismo estuve hablando con su hermana, porque se le iba a hacer una pequeña intervención, se lo pudo hacer por la gravedad en la que se encontraba, y esta mañana incluso he hablado con Rosa, mientras que su hermana, Rosa Leguineche, me antagonizaba, ¿no? O sea, estaba bastante informado, porque de hecho los últimos años Manu ha sido muy maltratado por enfermedades que cuando uno las estudia se da cuenta del dolor que le producía y con qué dignidad y con qué sabiduría ha sido capaz incluso de enfrentarse a estas situaciones, ¿no? La verdad es que no fue solamente un hombre como periodista, un gran hombre, sino también ha sido un gran hombre silencioso y caballeroso en la enfermedad, ¿no?
Manu Leguineche ha sido periodista, ha sido escritor, ha sido reportero, ha sido un poco lo que él ha querido en la vida, ¿no? Una vida de 72 años que nos dejaba ayer, pero de lo más fecunda en esta profesión, ¿no?
Bueno, ha sido un faro para las nuevas generaciones. O sea, yo que llevo 30 años trabajando como periodista, es como un padre para mí. Padre, periodísticamente hablando, y también me considero que fui un buen amigo suyo, un padre en cualquier momento del día y de la noche, ¿no? Cuando quedaba con él a hablar, aprendía siempre de sus parlamentos, y realmente valía la pena estar con él porque era raro que salieses disgustado, ¿no? Era una persona que intentaba por todos los medios ser lo más humilde posible, lo más cercano posible a la tierra. Un hombre que pudo ser muy poderoso en el periodismo español porque se le ofreció en grandes puestos, pudo dirigir Televisión Española y no quiso, pudo dirigir El País y no quiso, pudo dirigir otros medios de comunicación y no quiso, y simplemente porque yo creo que él sabía que dirigir medios era doblegarse ante el poder político y económico y perder la independencia y la dignidad, que son, insisto, los valores para mí más resolutivos de la vida de este gran hombre del periodismo, de este cazador de palabras y de historia, que además tiene una memoria de elefante.
Profesionalmente, tú que la has conocido como persona, la has tratado y has sido su amigo, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo que más te llamaba la atención del Manu Leguineche desde el punto de vista profesional?
Bueno, yo creo que él era un hombre que conocía todo. Era increíble. O sea, en la época en la que no existía ni Wikipedia ni Google, él se iba a lugares increíbles y se iba siempre muy bien documentado. Era el periodista que antes de ir a un sitio se documentaba, se le daba sus carpetas. Yo que conozco muy bien su casa de Viruega y que más de una vez incluso he violado la intimidad de su casa para ver su despacho, incluso en estos años en los que él no podía trabajar ya, ¿no? Estaban ahí todos los papeles, la papelería, los recortes, recortaba, desmenuzaba periódicos, estaba todo el día buscando ideas para su nuevo libro, montaba carpetas, era impresionante, ¿no? Cuando llegaba a su casa, tocaba la puerta, siempre estaba abierta, y te decía, prepárate una copa que era abajo, ¿no? Y ahí llegaba con sus ideas, con sus nuevos libros, con sus artículos recién hechos. Era un hombre demoledor en lo que se refiere a vivir este oficio las 24 horas del día, ¿no? Yo creo que Manu es el prototipo de periodista, o era el prototipo de periodista, que amaba este oficio, que quería este oficio, que era súper crítico con este oficio, que era y se disgustaba muchísimo con lo que pasaba en este oficio, pero no ahora, hoy día, que realmente ya casi todo el mundo estamos de acuerdo en que hemos perdido el norte hace mucho tiempo en el periodismo español, sino hace 15, 20 años, cuando nadie se atrevía a criticar el periodismo español, él ya lo criticaba, sino solamente hay que leer libros como La Tribu o otros libros que él ha hecho para saber exactamente lo que pensaba del periodismo español.
Ha sido además de periodista y además de escritor un reportero, una avanzadilla de muchos reporteros que habéis venido después y que habéis dado varias vueltas al mundo buscando siempre dónde estaba la noticia o dónde podía aparecer. ¿Qué destacarías de Manu como reportero?
Bueno, una persona que con poco más de 20 años da la vuelta al mundo, en los años 60, no estamos hablando de hoy día, que hoy día es bastante habitual que alguien resulte o quiera tomarse un año sabático y dar la vuelta al mundo. Estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Cuando los españoles vivíamos metidos en una burbuja de opresión política, pero también de prácticamente de ignorancia absoluta, ¿no? Más allá de los Pirineos parecía que no existía nada. Manu saltó las barreras y fue a lugares en donde se hizo un mayor, se hizo adulto, pero haciendo de la manera más absolutamente original, ¿no? Dar la vuelta al mundo, o sea, yo, si fuera ahora mismo el decano de una facultad de periodismo o el director de un máster, de cualquier máster que haya en España, le diría a los alumnos, dejaros de escuchar fanfarrias sin ningún tipo de interés y leeros los libros de Manu. Vais a aprender muchísimo sobre la vida, sobre el periodismo, sobre la raza de un periodista, de un hombre que vivía el oficio con gran intensidad, ¿no? Ahí están sus libros. Yo hoy repasaba uno a uno sus libros, los tocaba y veía que con estos libros que te pueden permitir de alguna manera estar leyendo durante muchísimos años, podrías llegar a saber tantas cosas que ni siquiera las grandes enciclopedias te las cuentan, ¿no?
Me ha llamado la atención, y no porque no tuviera que lo tengo, un alto concepto de Manu Leguineche, que además era paisano mío, que los periodistas, más allá del corporativismo habitual que existe en esta profesión, pero los periodistas, podríamos decir que ideológicamente de un signo y de otro, absolutamente unánimemente, todos han puesto el acento en que se ha ido un maestro, ¿no?
Bueno, está claro. Fue un maestro porque nunca fue una persona vinculada ni a ningún partido político ni a ningún grupo mediático. Fue una persona que, insisto, él pudo ser el dios en el periodismo español. Pudo dirigir todos los medios de comunicación habidos y por haber. Lo sé de buena tinta que él tuvo ofrecimientos para dirigir Televisión Española y no quiso porque sabía claramente que entrar en ese juego de dirigir medios significaría, por un lado, evidentemente limitar su libertad como ser humano, su independencia como periodista y además limitarse con otra gente que evidentemente tenía muchas más ganas que él de tener puestos en la estructura de los medios, ¿no? Y yo creo que por otra parte fue una persona sin prejuicios. Él no tenía amigos de un lado o de otro, él tenía amigos, ¿no? Amigos que podían luego pensar lo distinto a él, pero que le tenían respeto y él respetaba. Y esto es lo que hace infalible la figura de Manu Leguineche, ¿no? Un hombre que luchó siempre por mejorar la inteligencia del lector español medio, que hizo posible que el periodismo fuera tan importante para el lector medio como la sanidad o como la educación, y que además este lector medio tuviese más conocimiento para ser menos manipulado, ¿no? Y todo esto junto con, además, al lado de su humildad, que era una humildad nada estilizada, ni mucho menos era una puesta en escena, ¿no? Era humilde porque era humilde, era un hombre que se veía él como un aldeano que había salido de un pequeño pueblo del País Vasco y que había descubierto el mundo y que el mundo era tan grande que lo quería seguir descubriendo tarde o temprano. Y si no hubiera sido mellado por las enfermedades desde hace casi una década, porque Manu ya empezó a tener problemas serios en el 2005 con un cáncer, ¿no? Pues seguramente hubiera seguido escribiendo, viajando, y hoy día sería impresionante, porque si fue capaz de escribir 40 años en su vida, 40 libros, pues en estos últimos años que estaba mucho más tranquilo, posiblemente no hubiera seguido dando grandes lecciones de periodismo.
Bueno, Gervasio Sánchez además también es también es portavoz de las familias de Javier Espinosa, corresponsal del Mundo en Oriente Próximo, y Ricardo García Vilanova, fotógrafo freelance, que llevan más de 4 meses secuestrados por Al-Qaeda, en concreto desde el pasado 16 de septiembre. Ya hablamos contigo hace aproximadamente mes y medio, cuando se conoció la noticia públicamente. ¿Tenéis alguna novedad? ¿Tenéis alguna pista? ¿Ha cambiado algo desde aquella rueda de prensa que se dio en la Asociación de Periodistas de Madrid?
Bueno, yo os agradezco de nuevo que os intereséis por el secuestro de los periodistas Javier Espinosa y Ricardo García Villanova y, por extensión, de Mar Martinera, secuestrado el 4 de septiembre. Sí. Os lo agradezco muchísimo. Creo que es muy importante para mantener a flote a la familia que los medios de comunicación sigan hablando de esos secuestros brutales que afectan a nuestros compañeros y que, de alguna manera, ponen entre dicho nuestra profesión, las dificultades que significa actuar en un conflicto armado como el de Siria, ¿no? Que hoy día, además, es el día en el que se está negociando en Ginebra una nueva negociación por la paz que difícilmente va a llegar a buen puerto, pero bueno, ahí están los negociando. Yo solamente puedo decir que las cosas siguen igual, no ha habido grandes cambios. Las personas que están al frente de la búsqueda de una solución pues están haciendo lo posible para que estos secuestros se acaben lo antes posible, pero estamos hablando de un país muy complejo. Hemos visto que en el último año, mes y medio, especialmente desde que empezó este año, la situación en Siria se ha ido agravando, que la atomización de los grupos armados es cada vez más grande, en el que el gobierno sirio hemos visto cómo actúa, también cómo actúan las guerrillas, sobre todo los grupos más radicales vinculados a Al-Qaeda. Esto hace muy difícil conseguir algo concreto, que es que se liberen a los periodistas. Insisto, los periodistas españoles llevan 3 meses, pero hay periodistas de la Comunidad Europea, como 4 franceses, que llevan desde el mes de junio, o sea, es decir, 7 meses, algunos americanos más de un año, 14, 15 meses, y esto demuestra claramente que estamos en una situación muy compleja y que, ojalá me equivoque, pero que vamos a tener que aguantar todavía, tener mucha paciencia para encontrar de nuevo a nuestros compañeros en libertad, ¿no?
Aunque, Gervasio, en las últimas semanas, yo recuerde, ha habido liberación de 2 periodistas, uno de ellos, si mal no recuerdo, alemán, ¿verdad?
No, en las últimas semanas ha habido 3 periodistas liberados, un turco y 2 suecos.
A suecos.
Lo que ocurre es que ninguno de los 3 periodistas, al menos los 2 suecos, no estaban con el grupo que tienen en su poder a Javier y Ricardo, que es el ejército islámico de Irak y Oriente, el ISIS, muy vinculado a Al-Qaeda y uno de los grupos más potentes que hay en estos momentos en Siria, lo que se refiere. Hablamos de oposición al régimen de Al-Assad, y el turco tampoco se encontraba en la zona en la que se encuentran Ricardo y Javier, con lo cual estamos hablando de otro tipo de secuestro. Creo que además el secuestro de los suecos tuvo más que ver con mafias criminales que estaban interesados en conseguir dinero, más que en un secuestro de las condiciones de Javier y Ricardo, que en realidad tampoco sabemos exactamente a qué obedecen, porque no ha sido aclarado las razones por las que han sido secuestrados.
En cualquier caso, y aunque todo secuestro es absolutamente reprobable, sea esta la causa que tenga para realizar esta fechoría, el hecho de que 2 personas que se dedican en cuerpo y alma a informar de lo que pasa en los lugares donde hay conflictos, en los lugares donde hay necesidades o donde hay problemas, para que el resto del mundo, tal y como hacía Manuel Leguineche en su día, se enteren de lo que está pasando, pues es doblemente condenable. Es doblemente condenable porque estos grupos armados incivilizados lo que están haciendo es tratar de campar a sus anchas por allí y que el resto del mundo no se entere. Por eso pedimos desde aquí otra vez la liberación de Javier Espinosa y de Ricardo García Villanova, además del compañero del periódico de Cataluña. Gervasio Sánchez, gracias por hablarnos de tu amigo que ha marchado ya a mejor vida, a Manuel Leguineche, y por ponernos un poco al día también de este ignominioso secuestro de los 2 periodistas.
Decir rápidamente, simplemente, que mi última conversación con Manu el pasado jueves fue hablarle de los secuestrados, ¿no? Él me lo pidió, me dijo que ha estado muy informado de todo lo que ha pasado y fue mi última conversación. O sea, que nunca olvidaré que las últimas palabras que le dediqué a Manu fue hablarle de Javier Espinosa, que había ganado el premio Manu Leguineche hace unos años,
sí,
y de los otros compañeros.
Pues gracias, Gervasio. Si hay novedades, seguiremos hablando.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Bueno.